Estamos ahora con la Asociación de Productores de Uruguay, que nos van a hablar del cine nacional y una reivindicación que tienen importante de cara a la rendición de cuentas. Y a la convocatoria de hoy, que les hablábamos de cuándo fue la última vez que vieron cine uruguayo y qué les pareció, nos mandaron un mensaje desde Paso de los Toros. Ceci Gonzalo dice: la última película que vimos fue Mr. Kaplan, excelente el programa.
Bien, muy bien. Bueno, nos pueden seguir mandando mensajes al 092-000-970. Y es que, a ver, la palabra Netflix ya se hizo casi, digamos que cotidiana para más de uno. Es una plataforma de contenidos multimedia por internet y a demanda que irrumpió en los televisores, en las computadoras, en las tabletas, en los celulares de todas las personas alrededor del mundo, podemos decir. Digamos que es un tema que vamos a tratar hoy en De Taquito a la Mañana, porque de acuerdo con el perfil del Internauta Uruguayo 2016 elaborado por el Grupo Radar, son cerca de 500.000 los uruguayos que hoy por hoy usan Netflix.
Pero, ¿qué derechos y obligaciones tiene esta empresa? ¿Qué rol cumplen los productores y realizadores uruguayos en este esquema? ¿Y qué se está reivindicando desde el medio local audiovisual en este momento? Para eso, estamos con Pancho Magnú, de la Asociación de Productores de Cine, ASOPROD, quien fue productor de películas como El Jardín de Romero y Primera Persona, entre otras. Y también está con nosotros Daniel Fernández, alias Capi, integrante de Gremio Cine, director de arte de Zanahoria y de Migas de Pan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es una campaña que iniciaron a raíz de uno de los contenidos de la rendición de cuentas, ¿verdad? Que incluye un impuesto a las plataformas como Netflix. ¿Ustedes creen que esto puede llegar a beneficiar a la industria audiovisual uruguaya?
Bueno, nosotros pensamos que debería de beneficiar a la industria y a la cultura uruguaya. Esta reivindicación viene de unos años ya. En otros países, sobre todo en Europa, que es donde están más avanzados en la legislación, ya se venía trabajando, y bueno, en los países de Latinoamérica veníamos mirando y siguiendo esos procesos. Y bueno, en Uruguay, a partir de una serie de artículos que hay ahora en esta rendición de cuentas, se empezaría por la parte impositiva de la regulación, que es grabar con determinados impuestos a las plataformas que ofrecen estos servicios.
Este impuesto, a ver, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánta plata ingresaría a raíz de este impuesto?
Bueno, no tenemos un número muy claro. Hay un aproximado, una cifra que se maneja unos 10 millones de dólares al año de recaudación en Uruguay. Como tú decías, hay unos 500.000 usuarios en Uruguay. Eso se lleva a por cada cuenta de Netflix pueden haber hasta 5 usuarios. Entonces se estima que abonados en Uruguay hay en torno de 150.000 uruguayos que pagan Netflix mes a mes, alrededor de unos $10 por mes. Son 1.5 millones al mes de recaudación que tiene Netflix en Uruguay.
Vos decís que se estarían recaudando cerca de 10 millones de dólares.
Ese es un estimado.
Es una, por lo menos un aproximado, pero ustedes, de ese total, ¿cuál es el porcentaje que estarían reclamando? Porque no es el total. Ustedes reclaman un porcentaje.
No, sí, claro, no es el total. Nosotros pensamos que el impuesto está propuesto por el Ejecutivo. O sea, nosotros no estamos pidiendo que ponga el impuesto. Es importante decirlo porque ya el Ejecutivo lo propone. Entonces nosotros, el impuesto como está hoy sería todo para rentas generales. Digamos que es como una alcancía donde la plata entra, pero después es difícil mover para otros rubros. Entonces originalmente no se pensó que una parte de ese impuesto en total, lo digo como cuestión política, fuera para fomento del cine, que sería, nosotros entendemos que es lo absolutamente lógico y que otros países hacen. Entonces nosotros pedimos la mitad del impuesto.
El 50%.
Sí, el 50%. Quería aclarar que nosotros, con ASOPROD, Pancho, Gremio Cine, bueno, no tenemos tanta información a su vez porque no nos convocaron.
O sea, pero ustedes ahora sí pidieron una reunión.
Ahora sí pedimos, pero nosotros salimos.
Estamos corriendo un poco de atrás el tema, ¿no?
Estamos corriendo de atrás, pero
el tema es que habría que modificar el articulado de la rendición para esto.
Claro,
sí. Es todo un tema, ¿no?
Están a contrarreloj.
Estamos a contrarreloj y nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es la discusión sobre cómo se reglamentan estos servicios. No es solo el mero hecho impositivo, que es súper importante y que entendemos que el Fondo del Fomento, que ahora podemos hablar de eso, que es a donde pedimos que vaya parte de este dinero, necesita de más dinero. pero que no es solo dinero de lo que estamos hablando, sino de, bueno, cuál es el impacto que tienen estas tecnologías en la sociedad y cómo se regula para el bien común, ¿no? O sea, no es solo hablar de la plata que se va a recaudar a través de Netflix, sino decir, bueno, ya que existen estos nuevos servicios, ¿por qué no utilizarlos para promover el trabajo y la cultura en Uruguay?
Porque ustedes un poco para eso se inspiran en el caso Brasil, ¿no? O de la región, que donde los gobiernos un poco le exigen a estas plataformas internacionales que incluyan contenido local. ¿Eso a ustedes les parece que tendría que ser parte de esta nueva política?
Sin duda, y se hace en Europa, muchos países de Europa ya lo vienen haciendo. Brasil ha tomado como la iniciativa en Latinoamérica en estas negociaciones. Colombia tiene una ley en proceso. Algunas provincias de Argentina lo están haciendo también. Y sentimos que no podemos solo pensar esto en el... desde lo meramente impositivo, que no es poco, pero que es una parte, sino en toda su globalidad.
¿Y qué tantas películas uruguayas están en estas plataformas?
Y es muy variable porque depende del interés de Netflix de comprar o no una obra y de toda la cadena de intermediarios y la posibilidad de que las obras se puedan ofrecer a través de Netflix. En este momento, recién hacíamos una cuenta rápida, creo que hay menos de 5 películas uruguayas en Netflix.
¿Cuáles son las que te acordás?
Yo las que me acuerdo son La noche sin luna, Anina...
¿El ciudadano?
El candidato. La de Cote, El apóstata, estaba hasta hace poco. Han estado otras, pero
algunos
también
documentales han aparecido. Sí, sí.
Netflix va rotando sus películas o las compra por territorios por determinado periodo de tiempo, pero claramente Netflix no tiene una política de salir a comprar películas uruguayas, como sí lo tiene en otros países, y tampoco tiene la política de venir a filmar en Uruguay, como sí lo tiene en otros países, a partir de esa negociación que hace, ¿no?
Entonces, ese ejemplo con Brasil es tremendo, que también que tienen que grabar, o sea, rodar contenido de Netflix, producido por Netflix, en el país, sí. En Brasil. Y es un montón. ¿Cuánto es que tienen que rodar?
El año pasado se estimaba que iban a filmar 5 series, de las cuales una de ellas fue un uruguayo, el director, fue Charlone.
César Charlone, claro, que hizo 3%.
Esa es una de las filmaciones muy grandes, porque filmar una serie de Netflix implica mucho trabajo, mucho dinero invertido en el país.
Muchas fuentes de trabajo, claro.
Sin duda. Y bueno, esa era una de las exigencias que le ponía el Estado brasileño para poder entrar en el mercado. En Uruguay Netflix entró hace ya unos años a través de Antel, que promueve el consumo en Netflix, pero sin que nada de esto estuviera contemplado. Entonces sentimos que hay como una pata de cuidar el trabajo y la cultura nacional que está siendo descuidada, digamos.
Recordemos los fondos de los que depende hoy el cine uruguayo. Uno es el Fondo de Fomento de ICAU, que el Instituto de Cine fue creado en 2008, con una partida anual que hoy estaría en los 43 millones de pesos, que con el cambio actual sería casi $1.5 millones.
Sí.
Y también está el otro fondo, que es el FONA, de la Intendencia de Montevideo, que el ejemplo del FONA es un poco también inspiración para esto, porque el FONA se nutre de impuestos de la Intendencia de Montevideo a las televisoras, ¿no?
Sí. Básicamente hay impuestos municipales, que son de la Intendencia de Montevideo, fondos municipales, y el Fondo de Fomento, que es un fondo nacional. El FONA, como vos decías, es un fondo que se crea a partir del cableado del cable en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, donde el gobierno departamental lo que determina es a los empresarios que querían traer el cable a la ciudad, es exonerarles ciertos impuestos por ese cableado, pero que parte de esa carga impositiva la pusieran en un fondo, donde año a año se premiaran un número X de películas y que esas películas después iban a ser parte de la grilla de programación de esas empresas que aportaban ese fondo. O sea, es una lógica parecida en el sentido de que los proveedores de servicios de películas, o sea, en este caso los canales de cable, en vez de pagar un impuesto, ponían directamente ese dinero en un fondo, ese fondo hace un concurso anual, se premian determinada cantidad de películas, al finalizar esas películas, los canales que pusieron ese dinero tienen el derecho de emitirlas en sus señales.
Uh-huh.
Es una lógica bastante similar a la que estamos proponiendo empezar a analizar Netflix ahora.
Y recordemos que todo este dinero, tanto del fondo de ICAU como del FONA, no es solamente para rodar, para hacer una película, sino que se lo dividen en diferentes cosas, y es por eso que este $1.5 millones del que estamos hablando, que por ejemplo de uno de los fondos, que es el de ICAU, no va directamente a la realización de cine.
Claro, el fondo de FONA es bastante menor que ese monto, no me acuerdo exactamente el fondo total de FONA.
Sí, no lo pudimos encontrar.
Pero premia 4 películas al año, más o menos, es menos de $500.000. Pero FONA sí es un fondo para la producción, para hacer películas. El Fondo de Fomento es un fondo nacional que administra el Instituto de Cine y es un fondo que tiene que cumplir con todas las exigencias o mandatos que tiene el Instituto de Cine, que no es solo fomentar la producción, es también fomentar la formación en audiovisual, fomentar la exhibición y la distribución de obras por todo el país, brindar herramientas para la formación de públicos, para llegar con las obras a las audiencias, para la propia administración del propio instituto, para gastos de mantenimiento del instituto, de funcionariado. Entonces, el fondo de fomento se divide en una cantidad de gastos que va determinando el instituto y que no es solo la el fomento a la producción.
Entonces, cuando se quiere hacer una película uruguaya, ¿de qué otras cosas se depende? Porque si no se puede depender solo de estos fondos, digamos, que apuestan a privados, a préstamos. Conozco cineastas que están endeudados, no sé hasta hoy, no sé si van a arrastrar la deuda, no sé hasta cuándo, pero...
Hay varias formas de poder financiar una película, o varias formas que se van como sumando. Sin duda que los fondos públicos es una de las principales herramientas y de las más atractivas, porque es la que te da mayor... libertad de trabajo, por decir, porque son fondos en algunos casos que se devuelven a una vez financiada la película y que la película tiene ciertos beneficios, pero si esa película no llega a beneficios no hay necesidad de devolver, entonces es una plata lo que se llama blanda. Pero después hay aportes privados, hay aportes que vienen a partir de otros fondos internacionales que entran en los proyectos uruguayos.
¿Se depende más del fondo internacional que del local?
Un poco las dos cosas, y también hay mucha coproducción en Uruguay. Uruguay trabaja mucho en espacios de coproducción con España, con Argentina, con Brasil, ahora se está abriendo con otros países latinoamericanos, también con Francia. Entonces hay un estudio que hemos realizado desde la Asociación de Productores que de el total del presupuesto de una película en promedio, el aporte público es entre el 30 y el 50%. O sea que de cada peso que invierte el Estado uruguayo en la producción de cine, que después se reparte en trabajo de las personas que trabajaron ahí, no solo eso, sino que después los productores consiguen el doble o el triple de financiación de privados o del exterior que entra a volcarse en esa obra.
¿Cuál consideran ustedes que es la relación, digamos, del público uruguayo con el cine uruguayo? ¿Que se ven cada vez más interesados o todavía falta generar ese interés?
Porque eso tiene que ver con la venta de entradas, ¿no? Que también sería un ingreso.
Sí, yo creo que, bueno, yo estoy en otra parte, pero trabajamos juntos en esto, en el fomento, hace mucho tiempo. Digo, los trabajadores, los técnicos de cine con los productores. Uno de los ejemplos son estos, ya nos juntamos en el 2015, digamos, nosotros tenemos que promover que la industria funcione para poder no solo tener trabajo, sino para construir una industria. Esto es una industria de cualquier manera, aunque sea pequeña, cumple con todos los requisitos para que sea una industria. Una industria productora de contenidos, no producimos bienes materiales, producimos contenidos permanentes, son intangibles y simbólicos, pero son permanentes, identitarios, toda esa cosa. Pero... justo ayer leí un artículo sobre el cine uruguayo, digamos, la opinión que tiene, que creo que vos lo leíste también, Pancho.
Sí.
Y un análisis, digamos, de cómo ve la gente el...
¿Cómo ve el uruguayo el cine uruguayo?
Claro, cómo ve el uruguayo el cine uruguayo. Y en realidad estamos enganchados de algunos clichés, algunas cosas que el cine uruguayo es aburrido, gris, triste, melancólico.
Hay cierto imaginario construido.
Imaginario construido, sí, por la prensa, por algunas opiniones, algunos grupos de opinión.
Y también por algunas obras icónicas del inicio de esta camada de cine uruguayo, digamos, que empieza capaz que fuertemente a partir de los años 2000, un poco a partir de este fondo de FONA que hablábamos recién y de la creación de la ley de cine y el fondo de fomento un poco más. Pero claro, lo que pasa es que hablar de una relación unidireccional entre el cine uruguayo como una sola cosa y el público como una sola cosa es un poco difícil.
¿Pero recuerdan un último título que haya vendido de entradas?
Y bueno, ahora Mi Mundial sigue en cartelera y está yendo súper bien.
No sabía que seguía en cartelera. Wow, Mi Mundial.
Y está girando por el interior. Pero por poner un caso de una película que está ahora en cartelera, creo que Wilson también en las primeras semanas.
Sí, Wilson está en cartelera.
Ha venido muy bien. Entonces, también a veces es difícil medir el vínculo que tienen las audiencias o los públicos con una obra solo por la venta de entrada de cine, porque tenemos que entender cómo funciona también el cine, cuántas salas de cine hay en Uruguay, dónde están ubicadas, cuánto vale una entrada, quiénes van al cine. Entonces, si vos medís la relación de el Uruguay como un todo y la población uruguaya solo por las entradas de cine que se venden de una película y cómo funciona el cine, que vienen las grandes películas, los estudios de Hollywood con mucha publicidad, mucha propaganda y mucho vínculo con los exhibidores, es como medio difícil medir solo con esa variable. Es una variable de análisis, pero no es la única. También nosotros a veces tomamos en cuenta cómo son las mediciones de rating cuando las películas uruguayas se emiten en televisión abierta.
Ah, ¿pero tienen algún tipo de datos sobre eso?
Sí, el año pasado fue que Canal 12 hizo un ciclo de cine nacional que les fue súper bien, que fue como el mayor, medía los mayores puntos de rating en ese horario. También a veces tomamos referencias de cómo funcionan las películas cuando son exhibidas por las pantallas itinerantes, al aire libre, en espacios públicos, donde no hay que pagar una entrada y donde se lleva cine donde no hay cine, porque no olvidemos que el cine de sala de Chile solo funciona en 4 o 5 barrios de la ciudad de Montevideo.
Sí. ¿Qué después pasa con los... Justo estabas hablando de eso, de los canales de televisión abierta, ¿no? ¿Tienen que pagar un canon que es, digamos... que se vuelca directamente al sector cuando se pasa una película nacional?
Bueno, cada canal cuando va a emitir cualquier contenido, o es el dueño de ese contenido, lo hizo él, es su programa, es su informativo, es su magazine de la tarde, y lo hago yo y lo muestro. O si paso una obra que hiciste tú, te tengo que mínimo pedir permiso, y generalmente en ese pedir permiso te la compro, en realidad, ¿no? O es un intercambio. Hay canales en Uruguay que a veces hacen modalidad de canje con algunas obras y la aportan en su difusión para después poder emitirla, o a través de este premio FONA ya adquieren los derechos de emisión de esa película. Pero sí, un canal para emitir una película tiene que tener los derechos y en muchos casos se compra. Pero distinto es el aporte que hacen los canales a la producción nacional. La ley, la llamada ley de medios, que ya tiene 3 años de redactada y aprobada, digamos, estipula de que los medios de comunicación deben de pagar un canon por el usufructo del espectro radioeléctrico, que es como un bien social, un bien común, por el cual esos canales pueden ser emitidos, así como una señal de radio, una señal de televisión. Entonces, como hay privados que hacen una explotación comercial y tienen un beneficio de un bien que es común, es como que yo tengo un parador en la playa, vendo cerveza y jugo de naranja, pero ese parador es de todos, y yo lo uso para mi beneficio personal, de alguna manera le aporto algo a la playa, o la limpio, o pago una renta a la municipalidad, o pongo música para que la gente que va a la playa disfrute de música y demás. Lo mismo, es la misma lógica que sucede con los medios. Entonces, la ley de medios estipula de que sí, de que los canales deben de pagar un canon que sería volcado a un fondo al fondo de fomento y a la producción y el fomento de la cinematografía, que no es solo producción, sino esto, formación de públicos, exhibición. Pero lo que sucede al día de hoy es que la ley no está reglamentada y esto no está implementado. Entonces, este aporte que lógicamente tienen que hacer los canales, al día de hoy no se viene haciendo.
Es una entrada de plata que no está pasando.
Exacto, pero lo que nosotros queremos levantar y defender es la lógica con la cual se escribió, se redactó y se aprobó esa ley, que es la misma lógica que nosotros sentimos que debe de tenerse en cuenta al momento de regular ahora Netflix, o a esto, digo Netflix, pero estoy hablando de estos servicios, ¿no?, de grandes empresas multinacionales que ofrecen obras audiovisuales a través de Internet. Es el mismo servicio, uno es por Internet y otro es con el control remoto y la televisión de aire. Pero en realidad también es una relación desigual cuando vos ofreces lo mismo que otro y a vos, porque estás acá sentado, te cobran por tu silla, y este otro que viene, pasa, ofrece y sigue, no le cobran nada. Entonces, los primeros en reivindicar esta regulación fue Andebu y la propia red de broadcaster de Uruguay, donde decía, vos, acá hay una competencia desleal en este mercado.
Recordemos entonces, para terminar, ¿cuál es el siguiente paso de esta campaña? ¿Ustedes ya tienen agendada una reunión con las autoridades o no?
Bueno, nosotros hicimos una instancia, este plenario famoso que promocionamos, sí, que fue muy importante, porque fueron casi 100 personas, pero algunos representaban organizaciones particulares, técnicos, productores, la universidad, gente de la universidad, en fin, fue muy importante el plenario. Nosotros definimos el plenario como una instancia paraestatal, digamos, en el sentido que nosotros participamos en el Consejo Sectorial de Audiovisual, que lo convoca el Ministerio de Industria, y otros ámbitos, pero preferimos armar ese plenario, que somos paraestatal, en el sentido no es que estemos en contra o a favor del Estado, pero sino que nos preocupamos de nuestros intereses. Y ahí definimos una serie de pasos. O sea, esta cuestión, esta movida, difundir, digamos, estas ideas, sensibilizar a la población en general para que se sepa qué es lo que estamos planteando, explicar cuáles son las cuestiones del impuesto.
¿Y cómo llegan a...?
Tenemos una ronda.
Con legisladores, ¿no?
Sí, nos tenemos que reunir con los legisladores pensando que la rendición de cuentas tiene tiempo. Ustedes decían que estábamos medio contrarreloj, es verdad, pero el sistema parlamentario uruguayo y las leyes tienen dos instancias, diputados y senadores. O sea, y se sabe que a veces la maquinaria un poco dice, ah, no, ya no se vienen diputados, o respetemos lo que decían los diputados, entonces, que lo escucho hoy de mañana, de no hacer muchos cambios en eso, pero nosotros tenemos que defender ese aspecto democrático que, sobre todo cuando además no fuimos convocados, no es que nos tengan que convocar, pero me parece lógico, si vamos a hablar de industria de la carne, que convoquemos a los productores de carne, uh-huh. supongamos.
Entonces ustedes apuestan a eso.
Entonces apostamos a difundir eso, sensibilizar, mostrar a la gente, lo vamos a hacer con lo que sabemos hacer, que es imagen y audiovisual, vamos a hacer una movida grande con eso, pensamos. Y por otro lado, conversar con los señores y señoras parlamentarios.
¿No tienen fecha aún para la reunión?
La reunión estamos en... O sea, tenemos unos equipos de trabajo que están armando esa jugada. Bien. A ver si nos atienden, y etcétera, etcétera.
Perfecto.
Así, entonces ya nos enteraremos. Pero muchísimas gracias, Daniel y Pancho, por acompañarnos y por exponer todo este reclamo, que la verdad que es bien interesante porque forma parte de la cotidianidad.
Gracias a
usted.
Y nosotros queremos como dejar en claro que para nosotros es sumamente importante la discusión porque el audiovisual es el lenguaje actual de nuestras sociedades y es el lenguaje del futuro. Es como que hoy por hoy tengamos, cuando se inventó la imprenta, todo el mundo tuviese un cuaderno en el bolsillo, pero a la gente no se le enseñara a escribir y era como tener un cuaderno solo para ver lo que ya estaba impreso en ese cuaderno y no para uno expresarse o poder compartir con otros. Hoy por hoy sentimos de que es un área estratégica para Uruguay, que tiene mucho de la actualidad, vemos muchas personas que trabajamos en esto, pero que tiene sobre todo mucho futuro y que necesitamos políticas que estructuren esto y que a largo plazo den una plataforma de trabajo y de difusión de nuestra cultura.
Bien. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.